COPE Zaragoza.
Estar informado.
Comienza septiembre y con él un clásico, la amenaza de huelga en el servicio de autobús urbano en la ciudad. Según El Día, los paros convocados afectarían a diferentes tramos horarios hasta el 31 de octubre. El grueso de las protestas sería del 4 al 13 de octubre, con paros en las horas puntas de 8 a 9, de 12 y media a 1 y media, de 2 y media de la tarde a 3 y media y de 8 a 9. De nuevo, pillaría por medio las fiestas del Pilar, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Esta semana es clave en las negociaciones. Comité y dirección mantienen una primera reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje para abordar los escollos del nuevo convenio colectivo que está en negociación. Todo esto coincide con otra cuestión: el plazo marcado por el Ayuntamiento de Zaragoza para sacar a licitar el nuevo contrato del autobús. El consistorio se ha mantenido a la espera para no interferir en las negociaciones y ha confiado en la buena fe de los negociadores. Si hay acuerdo, el Ayuntamiento reactivaría la publicación del nuevo contrato que lleva 2 años caducado. Recordamos que el del bus es uno de los contratos más importantes del consistorio. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pilar López Isla. Estamos pendientes de esas reuniones esta semana en el SAMA, entre la dirección de Avanza y el comité, pero te contamos también que si has adquirido algunas entradas para el Espacio City de Valdespartera de las Fiestas del Pilar, revisa bien los detalles, porque más de medio centenar de zaragozanos han sido estafados con abonos falsos. Nieves Subira, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Parecía un chollo, parecía real, pero era una trampa, y las víctimas no lo hubieran descubierto hasta el momento de verificar sus pases. Hablamos de una estafa que se mueve por Instagram y WhatsApp. Ofrecen entradas con descuento, piden un pago por Bizum y envían un PDF con código QR que resulta falso. Más de medio centenar de zaragozanos han sido estafados con abonos falsos que les han costado entre 110 y 225 euros. No se descarta que haya más víctimas. La portavoz de la Guardia Civil en Aragón es Ana Cristina Otín.
La Guardia Civil ha detectado una estafa en la venta de bonos para el acceso al Espacio City que se celebrará en el recinto ferial Valdespartera las próximas Fiestas del Pilar. Los bonos se ofertan a través de una conocida red social. Una vez realizado el pago, el comprador recibe un documento PDF en el que aparecen sus datos personales y un código QR. Recuerda comprar siempre tus entradas a los eventos en los canales oficiales de los organizadores. Así evitarás ser víctima de una posible estafa como esta.
¿Qué hacer si has sido víctima de esta estafa? Comprobar el QR y si da error informar a las autoridades y escribir a contacto@espaciocity.es adjuntando el código adquirido por canales no oficiales. Después la organización confirmará si es válido o es falso.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza Arrenda ya está aquí. La empresa líder en alquiler seguro y garantizado llega a tu ciudad para ofrecerte tranquilidad.
Con más de 18 años de experiencia en Arrenda, garantizamos el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes, incluso si el inquilino no paga.
Nos encargamos de todo, desde la gestión diaria hasta la protección legal.
Entra en arrenda.es y descubre cómo alquilar sin preocupaciones.
Regresar es revivir una historia de las que se cuentan con acento fuerte. Regresar no es volver atrás. Es traer el mañana a casa, donde conectas con un territorio que une tradición y tecnología para tejer un futuro mejor. En Bow, internet y mucho más desde 23 euros al mes.
Es tiempo de volver a casa con Tifón Muebles. Más espacio, más actitud y miles de ofertas. Llévate una cama compacta juvenil con 2 camas, cajones y 2 estantes de pared por solo 199 euros. Porque ya lo sabes, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. Te esperamos en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
El Hospital de Día Oncohematológico del Río Villanova comienza sus obras para ampliar y renovar sus instalaciones. Hoy han empezado los trabajos que ampliarán la superficie alcanzando casi los 300 metros cuadrados. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. En el Hospital de Día Oncohematológico se atienden 10.000 visitas al año con 2.000 tratamientos de quimioterapia y casi 500 transfusiones. El jefe de hematología del Río Villanova, Luis López, explica qué tratamientos se llevan a cabo en esta unidad.
La actividad del Hospital de Día Oncohematológico incluye la administración de tratamientos de quimioterapia intravenosa a pacientes oncológicos o oncohematológicos, la realización de extracciones de sangre, mantenimiento de catéteres, curas, procedimientos instrumentales, controles y otros actos asistenciales.
Los espacios actuales estaban obsoletos y se quedaban pequeños para la cantidad actual de pacientes. Ahora, con estas obras, que ascienden a casi 800.000 euros, se mejorará el confort de los pacientes oncológicos en unos tratamientos para los que ya no son necesarios ingresos hospitalarios.
Los pacientes van a ser los principales beneficiarios de esta actuación y va a permitir una mayor calidad en la asistencia, pero también han sido los principales impulsores de la misma. Esta intervención era necesaria ya que las actuales instalaciones requerían una renovación, así como una mejor distribución y organización. Se trata de un paso más en la atención a los pacientes oncohematológicos. Tras los avances obtenidos en el hospital en este ámbito, habiéndose logrado una atención ambulatoria para enfermos que tradicionalmente ocupaban una cama hospitalaria.
El nuevo hospital de día contará con una entrada principal independiente y accesible con rampa. Se mejora además la división entre las zonas de servicio y los espacios de tratamientos y consultas. Todo ello estará terminado antes de final de este año.
Y en 2027 entrará en funcionamiento la Escuela Infantil de Arcosur. Este mes de septiembre el consistorio saca a licitación el proyecto. La previsión es que el centro tenga capacidad para 120 alumnos. Hablamos de un barrio en crecimiento donde en los próximos años su población podría llegar a los 70.000 vecinos.
La escuela infantil se levanta sobre una parcela de 3.700 metros cuadrados ubicada entre el Paseo de los Arqueros y las avenidas de El Torico, El Cierzo y el 21 de junio de 2009. Empezará a funcionar con 6 aulas de 45 metros cuadrados. Contará con diferentes aulas, 3 dormitorios, biberonería, sala polivalente, sala de atención especial y tendrá además 1.200 metros cuadrados de patio. La alcaldesa Natalia Chueca.
Un espacio amplio que sin duda va a permitir a las familias y a los vecinos de este distrito una mejor conciliación y completando el eje educativo que tenemos en esta avenida, en uno de los barrios que, como les digo, es no solamente más joven, sino que más va a crecer en los próximos años, porque actualmente tenemos más de 7.000 viviendas y la previsión en el plan general es que pueda haber hasta más de 22.000.
Todo está pensado para el confort de los niños.
Como en esta zona hay un fuerte viento, y por eso la Avenida del Viento es la ubicación, el edificio tendrá forma de L y precisamente el edificio estará orientado para que actúe de barrera contra el cierzo. También estará orientado hacia el sur toda la parte del patio, de tal forma que se maximice la exposición solar y también el confort térmico.
Para dar agilidad a las obras, el edificio será modular, es decir, las diferentes partes se construirán en una nave y en la parcela se ensamblarán. Esto permite dar flexibilidad y versatilidad al edificio, es decir, ampliarlo o darle otros usos a futuro. El ayuntamiento quiere dar celeridad a las obras y para ello el adjudicatario redactará el proyecto de obra y las ejecutará. El coste rondará los 3 millones de euros.
Y hablamos ahora del cierre de las casas de juventud y los recortes en los programas de integración de espacios escolares, porque hoy Zaragoza en Común y la plataforma SOS Zonas Jóvenes se han reunido con el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez Correa, al que le han trasladado sus reivindicaciones. Recordamos que el gobierno municipal anunció este verano el cierre de estas 7 casas de juventud.
Desde la plataforma SOS Zonas Jóvenes piden diálogo con el gobierno municipal y que se reabran esas 7 casas de juventud cuyo cierre supone el despido de 30 personas. Insisten en que estos centros cuentan con importantes proyectos socioeducativos que no se prestan en otros. Desde la plataforma, Susana Satué.
Estos recursos responden a proyectos socioeducativos porque hay personal profesional educativo de atención directa que está acompañando a la juventud de la ciudad y que trabaja, obviamente, en la prevención a todos los niveles. No hay ningún centro que pueda sustituir estos proyectos socioeducativos.
Bien, pues la responsable de Juventud, Ruth Bravo, ha criticado que el secretario de Estado no se haya reunido ni con ella ni con la alcaldesa y dice que solo ha venido a Zaragoza a hacer ruido. Insiste en que el modelo de las casas de juventud de los años 80 está obsoleto y había que cambiarlo.
Esto no es un problema de los jóvenes, sino de los trabajadores. Es un tema laboral, es un tema de trabajadores que no son municipales, que son de una contrata. Nosotros, por supuesto, que queremos que todo el mundo tenga unas buenas condiciones y tenga un empleo, pero todo evoluciona. Estamos, como digo, actualizando, intentando ser eficientes y eficaces.
Y el domingo arranca una nueva edición del ciclo Moncayo de Música Solidaria en el Auditorio de Zaragoza, una cita que une a músicos de prestigio con ONGs para apoyar proyectos solidarios y dar visibilidad a las entidades aragonesas. El ciclo se inaugurará en la Sala Mozart con el concierto del coro francés Espíritu, considerado uno de los mejores de Europa y dirigido por grandes maestros internacionales. Y mañana, por cierto, se cortará el acceso de uno de los carriles que conecta Vía Hispanidad con la Avenida Navarra de 8:30 de la mañana a 8 de la tarde por obras en uno de los José Escalestris. 2:30 de la tarde, 25 grados.